Y aquí en Punto de Encuentro Universal le damos los muy buenos días al director de Ceres, Ignacio Muyo. ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto hablar con ustedes hoy de mañana.
Está Mariano López acá.
¿Cómo anda, Nacho?
¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
Bueno, Ignacio, hoy estábamos hablando justamente al comienzo de Punto de Encuentro sobre la exposición de la democracia allí en la Plaza Independencia. Yo contaba una anécdota que supongo que a vos te habrá pasado también, habrá sido algún día allí para que no se dieran cuenta que eras vos y habrás mirado un poco las reacciones de la gente, ¿no? Y yo miraba a los padres con niños chicos mostrándole las fotos y señalando así con un dedo como diciendo, este lo voté o no lo voté o este fue presidente o yo fui el día de la Asunción, ¿no? Que también es como un evento importante para los uruguayos ese día donde asumen los mandatarios, ¿no? Supongo que te habrán pasado esas sensaciones.
Exactamente eso, esa misma imagen fue la que me quedó grabada de las más lindas de la Expo Democracia hasta el momento, cuando un sábado de mañana fui solo, me senté en los bancos verdes, esos que están ahí en la Plaza de Independencia, y me puse a mirar, estuve una hora mirando gente pasar, y esa imagen se repetía permanentemente, familias, padres o madres con hijos, señalando algunos de las gigantografías, de las imágenes, y explicándoles, ¿no? O sea, contándoles, y eso es el fin, ¿no? Finalmente es el objetivo que tiene esta movida de Ceres, que es no tradicional, porque Ceres históricamente hace 36 años que se dedica a producir informes, conferencias, estudios, para cumplir con su misión, que es promover el debate nacional con información para que la gente pueda participar, pueda verse comprometida con la cosa pública, con las políticas públicas. Bueno, y acá fue por un camino diferente, pero con el mismo objetivo, con la misma misión. O sea, que la gente se comprometa, y esto que tenemos, que vale tanto, que es el periodo ininterrumpido más largo de nuestra historia de democracia. Qué poco, ¿no? 36 años es el periodo. Si será difícil esto, mantener lo que muchas de las nuevas generaciones, esos niños que estaban en la plaza con sus padres o con sus madres, ven como algo natural, o incluso gente de las nuevas generaciones, sub-35, 36... que han vivido toda su vida en democracia, para que valoren que estamos en un país que es algo raro en el mundo. Solo el 8% de la población mundial vive en democracias plenas como la nuestra, y tenemos que cuidarlo y valorarlo. Por eso fue ese fue el objetivo de atar el aniversario de Ceres, que se funda en 1985, con la vuelta a la democracia, y que vive gracias a la democracia, porque ha estado acompañando desde la independencia a todos los 8 gobiernos que se han sucedido en el país, democráticos, de todos los partidos, de distintos sectores, y Ceres ha estado ahí haciendo parte de la democracia, porque una democracia plena tiene eso.
¿Qué injerencia tienen los estudios, los informes de Ceres en las políticas públicas que efectivamente se diseñan?
Y la verdad que nuestro objetivo, más que los gobernantes, es la gente, ¿no? Es la ciudadanía.
Pero no el objetivo de Ceres, sino qué incidencia real tiene.
Y no sabemos, la verdad que nuestro objetivo es que la gente participe y finalmente termine impulsando, criticando, entendiendo en discusiones, pero no solo en los gobernantes, sino en discusiones en distintos ambientes sociales, civiles, en un casamiento, en un partido de fútbol, que la gente pueda participar de las políticas públicas, porque en el fondo es donde se les va sus oportunidades futuras, lo que haga el país. Por ejemplo, ahora, ¿no? Este cambio de estrategia de inserción internacional del país, que muchos lo pueden ver como algo lejano, le va a cambiar la vida a muchas generaciones si se profundiza correctamente, como parece que está enfocado. Le va a dar oportunidades a las nuevas generaciones de tener nuevos negocios, de tener nuevos tipos de trabajo, de tener nuevas posibilidades de desarrollarse. Eso que a veces parece algo lejano en las discusiones que se hacen a nivel político, poderlas bajar a tierra, poderlas compartir, poderlas aclarar en algún sentido o explicar para que la gente participe, es nuestro objetivo. Después, si el sistema político las toma o no las toma, bueno, eso ya escapa a nuestra posibilidad, ¿no? O sea, ya escapa.
Volviendo a la Expo Democracia, Nacho, se la llevaron ahora de una Plaza Independencia a otra Plaza Independencia, ¿no? Se fue de Montevideo a Rocha. ¿Cuál es la idea? ¿De ahí para dónde va?
Bueno, la idea es que esto es de todo el país, o sea, obviamente no es algo de Montevideo. Surgió en la Plaza Independencia de Montevideo, está ahora hasta el 30 instalado en la Plaza Independencia de Rocha, también a los pies de Artigas, también un monumento de Artigas, sobre todas las muestras, las fotos de la Expo Democracia. La verdad que ayer en la apertura de Rocha pasó algo muy lindo. Estuvieron presentes todos los ex intendentes vivos desde 1985. Rocha tiene una característica que no es común. Es un departamento que no es ni blanco, ni colorado, ni frentista, porque han alternado en el poder.
Pasaron los tres en los últimos tiempos.
Uh-huh. Y de forma natural, porque o sea, no es que ha sido algo raro que haya asumido un intendente de otro partido. No, o sea, es uno de los pocos departamentos que hay alternancia natural en el poder entre todos los intendentes, y esa es una de las razones por las cuales de Montevideo se vino a Rocha, y también porque obviamente hubo un interés hace mucho tiempo ya del intendente Alejo Umpierre de traerla hacia Rocha. Y entonces, de paso, hay muchas intendencias que están ahora también pidiendo tener la Expo Democracia, y para nosotros, obviamente, que cuanto más gente pueda disfrutarla, porque la verdad que es disfrutable, que haya tenido oportunidad de verla, las fotos, esto en el fondo es una obra artística, ¿no? Porque la fotografía es arte puro, y más allá del mensaje de democracia, también está la estética que tiene la muestra de cómo transmitir ese mensaje con imágenes y con equilibrios, ¿no? O sea, de todos los participantes de todos estos 36 años, que no solo es el periodo más largo de democracia, es el más rico también, porque ha tenido una diversidad muy grande.
Gran variedad, claro. Y entonces, después de Rocha, sigue por otros lugares del interior, confirmado.
Después de Rocha se va para un lugar emblemático, se va para la Piedra Alta, para el altar de la Patria de la Florida. Se va a exponer ahí, en la Piedra Alta, el 7 de octubre. Después se va también para el norte, otro lugar emblemático, la Plaza Binacional de Rivera, en el límite mismo con Brasil, en la plaza que es de los dos países, no, que es Uruguay y Brasil, la frontera seca, donde transitan permanentemente, y la vamos a compartir con nuestros hermanos del norte brasileños, con todo lo que se está diciendo de Brasil en estos momentos, ¿no? O sea, en un momento complejo de la política y la democracia en Brasil, nosotros elegimos llevarla y compartirla también en el norte del país. Y ya veremos cómo sigue. Por ahora esos son los lugares confirmados.
Ignacio, hace minutos dijiste ese dato, ¿no?, que es impactante. Solo 8 de cada 100 personas en el mundo viven en democracia, ¿no? Realmente es un privilegio para todos los uruguayos, y da a entender lo mal que está el mundo, ¿no? Pero la democracia no solamente tiene que ver con la libertad, ¿no? También tiene que ver con poder acceder a cubrir las necesidades básicas, por lo menos, ¿no? Más allá de otras aspiraciones que todos puedan llegar a tener. Y Ceres en algún momento planteó el tema de la medición de la pobreza, ¿no? Que muchas veces se hacen en mediciones que tienen que ver solamente con los números, pero la pobreza puede implicar un poco más, ¿no? Por no solamente cuánto gana tal o cual persona, porque también tiene que ver dónde vive, el acceso a la educación. ¿Cuánto te impactó en vos, y cuánto querés seguir con esta medición, que en algún momento el INE también va a modificar sus índices, ¿no?, de medir hacia otro lado la pobreza?
Para nosotros, el año pasado fue un estudio de los principales, es un estudio muy importante que realizamos en CES, así como también hicimos sobre migración y sobre varios temas sociales muy relevantes, haciendo honor al nombre, ¿no?, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. De hacer ese exceso. Y cuando hicimos de la pobreza, generó un impacto importante en la opinión pública, mostramos números que eran contundentes, lamentablemente no pudimos actualizarlo, porque eso se hizo con datos hasta el año 2019, previo a la pandemia. Cuando se hizo la encuesta continua de hogares durante la pandemia en 2020, se hizo con menos preguntas que lo que se hacía normalmente, se achicó la encuesta por temas también de dificultades logísticas, ¿no?, de hacer la encuesta en el medio de la pandemia, y eso imposibilitó a nosotros nuestra intención, que era actualizar esos números, y en estos momentos, como hicimos el año pasado, estar publicando la versión actualizada del informe de pobreza post-pandemia. En cuanto el INE logre implementar nuevamente el set de preguntas necesarias de vivienda, de habilidades personales y profesionales, de situación de salud, una serie de aspectos que son, porque nosotros definimos las condiciones socioeconómicas de la persona, más allá del nivel de ingreso, que es el que determina el valor de la línea de pobreza, la que define las personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, son definidas por el INE como personas pobres, y las que están por encima, que sea un peso por encima de esa línea de pobreza, que es el valor de una canasta de alimentos y de servicios básicas, no es definida como pobre. Nosotros lo que dijimos, bueno, veamos cómo viven personas que están un poco por debajo de esa línea de ingresos y un poco para arriba, y demostramos que viven igual. Entonces, este, es un poco más compleja la situación que una línea, obviamente, eso lo sabe todo el mundo, pero le pusimos números y encontramos que previo a la pandemia eran 500.000 las personas que vivían en condiciones iguales a las que estaban definidas como pobres por las estadísticas. Eso lamentablemente no lo pudimos actualizar por un tema de que no se han recabado esos datos aún. En cuanto estén, lo vamos a hacer, tenemos la intención de hacerlo. Pero todo con democracia, como tú decías, hay un estudio reciente que se acaba de publicar por el MIT, es una de las universidades más prestigiosas del mundo, Massachusetts Institute of Technology, en Boston, un equipo de economistas y sociólogos liderado por Acemoglu, que es un economista muy famoso, que en breve probablemente se obtenga el Nobel de Economía, analizó 110 países por 40 años a los datos de encuestas para ver qué es lo que determina que la gente sea más proclive, o sea, que sea más favorable hacia la democracia. O sea, creo que las preferencias de la democracia, ¿por qué la gente valora más una democracia? Estudiaron y demostraron que las personas que viven más tiempo en un régimen democrático son las que más los valoran. En otras palabras, la experiencia vivida en democracia es lo que hace que la gente se vuelva demócrata.
O sea, que la propia democracia solidifica la democracia.
Claro, parece obvio, pero lo midieron y lo comprobaron científicamente a lo largo de la historia, con 110 países, con encuestas de opinión y con distintas generaciones, y también demostraron la segunda cosa, que está atado con lo de la pobreza que ustedes decían, que aquellas democracias que logran mejorar el nivel de vida de la gente a través de las políticas que implementan, es mucho más fuerte aún el efecto que generan de apreciación y valoración de la democracia en los ciudadanos. Por lo tanto, no alcanza solo la democracia, es una democracia que funcione para mejorar la calidad de vida de la gente, lo que hace la solidez y el convencimiento de las personas de que es el mejor sistema para gobernar el país.
Claro. El PIT-CNT esgrimió como uno de sus argumentos para el último paro que realizó la cantidad de pobres, cómo ha aumentado la pobreza en nuestro país. En su opinión, ¿el gobierno podría haber tomado otras políticas públicas para evitar que todos esos miles de personas cayeran en la pobreza durante la pandemia?
Hay posibilidades de hacer cosas distintas, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y también siempre restricciones. Cuando uno está en el gobierno, toma decisiones en base a lo que cree que es lo más importante priorizar, con los recursos disponibles, que siempre son escasos. Entonces, esa respuesta siempre tiene una respuesta, que es posible, sí, hacer otras cosas, y se podrían haber hecho cosas diferentes. El elenco que el gobierno eligió eso en base a lo que consideraba que eran las prioridades y los condicionamientos de los recursos muy escasos que tenía el país a la hora de asumir este gobierno, ¿no? Tengamos claro que la situación fiscal de déficit era muy complicada y la deuda creciente, ¿no? Ese dato siempre hay que tenerlo claro, porque una trayectoria de deuda pública ascendente como estaba, que se iba para niveles altísimos, que no era sostenible en el tiempo, condiciona mucho las medidas que se pueden tomar, y este gobierno, en el presupuesto y la rendición de cuentas que se está aprobando, plantea frenar el crecimiento de la deuda y por lo menos dejarlo estabilizado para que a lo largo de los próximos 5 años no siga creciendo y creciendo como venía haciendo en los años anteriores. Eso condiciona todo, pero después, dentro de las condiciones, cada gobierno prioriza, ¿no? Y elige dónde gastar los recursos, que son muchos, ¿no? Los recursos que el gobierno dispone, porque el gasto público en Uruguay es alto.
¿En su criterio hubiese cambiado la calificación del país para las calificadoras internacionales de seguirse endeudando Uruguay?
Sí, yo creo que hubiera sido muy difícil sostener un grado inversor con una trayectoria de deuda creciente como venía estando hasta el año 2019, que se iba y venía creciendo sostenidamente año tras año, y es como una pendiente, una montaña que iba haciendo para arriba, para arriba, para arriba, y bueno, si no se frenaba eso, es difícil. Porque hay que pensar que el trabajo de una calificadora de riesgo es muy simple, es decirle a los que van a prestarle plata a Uruguay si usted está seguro que Uruguay le va a poder pagar bajo cualquier escenario lo que le está prestando en el largo plazo, dentro de 20 años. Bueno, un país que tiene una deuda que crece y crece y se vuelve en niveles que se hacen cada vez más difíciles de pagar, no hay calificadora de riesgo que le pueda asegurar a sus clientes, que puede ser un fondo de pensiones de Alemania, por ejemplo, y decirle: ustedes, alemanes, jubilados alemanes, quédense tranquilos que Uruguay en 20 años esta deuda la va a poder pagar sin ningún tipo de problema. Bueno, o sea, si la deuda sigue creciendo, nadie se la jugaría a decir que esa deuda es grado inversor, que en el fondo quiere decir que ese tranquilo señor préstele plata a Uruguay, porque Uruguay lo va a poder pagar siempre en todo escenario, por más que haya complicaciones en el contexto internacional, los precios internacionales, en todo lo que no se maneja el país. Entonces, si no se... yo creo que si la deuda hubiera seguido creciendo con una probabilidad muy alta, hubiéramos tenido cambios en las calificaciones de deuda pública.
Ignacio, ¿qué crecimiento de la economía uruguaya se puede proyectar para fin de año y para el primer semestre del año que viene?
Bueno, justo esta semana se están publicando los datos del PBI. Mañana de tarde el Banco Central va a publicar los datos actualizados al segundo trimestre del año, que va a ser un dato importante, porque acuérdense que el primer trimestre fue un dato negativo, que vino de la mano de una temporada turística a fronteras cerradas, ¿no? Ya el segundo trimestre no, también fue complicado, porque acuérdense que era el famoso brindemos abril, y mayo, que fueron meses complicados.
Los peores meses de la pandemia en Uruguay, desde que comenzó complicado. En marzo del año pasado.
Pero de movilidad se comparan con también meses de prácticamente nula movilidad que eran abril y mayo del año pasado. Entonces también es que la base de comparación interanual es muy baja. Habrá que esperar a mañana. Nuestra proyección actual, previo al dato que se publica mañana, es de un crecimiento cercano al 3% para este año, un poquito inferior al gobierno, que mantiene el 3,5, pero que mañana, cuando conozcamos los datos oficiales, vamos a revisar y vamos a publicar con nuestros informes regulares, porque es muy importante este dato, porque cuando se publica un nuevo trimestre, usualmente lo que hacen aquellos que analizan el PBI es revisan los modelos de proyección, y al revisar los modelos de proyección con datos con un trimestre, se cambian las proyecciones del año, generalmente, a menos que el dato del trimestre sea exactamente como uno lo había planteado en el trimestre anterior, ¿no?
Esa proyección que hacen ustedes es para fin de año. Y si vemos 2022, ¿cuál es la expectativa?
Y la verdad que está difícil hacer proyecciones en estos momentos, porque hay un tema, primero, que es difícil de entender para la gente, que cuando uno hace proyecciones utiliza las series de los datos históricos, y cuando ven una pandemia, un año tan raro, diría yo inédito, como el del año pasado, los modelos se complican todos, o sea, se hace más difícil poder proyectar, y hay que considerar otras metodologías, porque vos tenés un año totalmente atípico, un año que te trastoca todos los datos históricos, como el año pasado. Entonces, el año que viene van a depender muchos factores, y hay factores que empujan positivamente, porque todavía vamos a tener impacto positivo de las obras de la planta, de la tercera planta de celulosa, y tenemos el sector agroexportador, que con los precios internacionales actuales, que se están manteniendo en niveles altos desde el comienzo de año, tiene obviamente consecuencias, porque muchas decisiones de inversión, lo que es en el agro, sería de plantación, de comprar insumos, se van tomando, y la producción se va a ver muchas veces el año que viene, o ahora ya se empiezan a ver en el segundo semestre de este año. Entonces, por eso hablamos de construcción y el sector agroexportador, hay buenas perspectivas. El sector comercio todavía sigue golpeado, o sea, sigue por debajo de los niveles pre-pandemia. Y bueno, y el sector turismo ni que hablar, habrá que ver cómo va respondiendo. Tenemos siempre, para el año que viene, incertidumbre de la temporada turística, que lamentablemente, por más que haya fronteras abiertas, con el nivel de desequilibrio de precios que existe con Argentina, fundamentalmente, que estamos en niveles de encarecimiento uruguayo con respecto a Argentina históricos, hace difícil tener un ingreso muy fuerte de turistas argentinos, como lo hemos tenido, por ejemplo, en el año 2017, 2018, ¿no? En el 2017. Entonces, el piso, porque siempre los buenos años empiezan con un escalón, que es la temporada turística, el primer trimestre, ¿no? Que marca fuerte. O sea, este año va a ser mejor el año que viene va a ser mejor que la de este año, que fue prácticamente nula, pero tampoco va a ser una gran temporada turística por lo caro que se encuentra el Uruguay con respecto a Argentina, e incluso también con respecto a Brasil.
Ignacio, vos has señalado que el peligro, que sería peligroso concentrarse solo en el TLC con China, y que hay que ir a buscar otros acuerdos, no solamente con China. ¿Hacia dónde tendría que ir el Uruguay? ¿Cuáles son los mercados o los países que realmente le podrían servir a Uruguay, más allá de que salga esto o no de China, para no quedarse solo con una con una jugada que también tiene sus líos en el Mercosur. Sí. ¿Hacia dónde habría que apuntar? ¿Hay que apuntar hacia Asia? ¿Hay que ir a Reino Unido, que nos está también señalando? ¿Qué es lo que Uruguay, o hay que ir a todos juntos?
Sí, primero, que el apuesta a hacer un TLC con China es positiva, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener claro, que nosotros lo hemos analizado hace ya durante estos 5 años, porque acuérdense que en noviembre de 2016, desde China se anunció que Uruguay iba a empezar a analizar un estudio de prefactibilidad. Desde ese momento nosotros, en distintos lugares, desde el IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, desde nuestras columnas de Endero del País, las pueden revisar, están publicadas, hemos venido analizando esto y siempre decimos que los beneficios de un TLC con China son ampliamente superiores a los costos, ampliamente superiores. Por lo tanto, sería muy bueno para el Uruguay avanzar con un TLC con China. Y ahora decimos que el único riesgo que vemos es que haya un único cliente de toda la producción uruguaya, porque China es capaz de comprar toda la producción exportadora del país por el tamaño que tiene, y exponerse a un único cliente lo sabe cualquier comerciante, que no es bueno, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros decimos es que así como se avanza con China, al mismo tiempo se puede avanzar con todos los mercados que estén a disposición del Uruguay. Hay una oportunidad, que es el acuerdo transpacífico, el TPP, que ahora se llama el CPTPP, en la sigla en inglés, que es el acuerdo que se inició con la administración Obama de Estados Unidos, que incluía, que dejaba fuera China, incluía todo el Pacífico, básicamente, Japón, Malasia, con países grandes, también de América del Sur estaba Chile, está Perú, México, y Uruguay tiene la posibilidad de ingresar en las condiciones actuales, porque este acuerdo ya está negociado, está avanzado, y deja una puerta abierta a países que están afuera que ingresen en las condiciones que el acuerdo establece, ¿no? Bueno, obviamente no, el que ingresa después no tiene posibilidades de negociar mucho, pero sí ingresar en las condiciones de libre comercio que se establecen en el marco de ese acuerdo, que es muy grande, y que implicaría matar varios pájaros de un tiro, porque es como firmar un TLC con todos los países que están ahí al mismo tiempo, y sería un ahorro de tiempo y de recursos gigantesco. Por lo tanto, vemos como una gran oportunidad para hacer simultáneamente que el TLC con China, con todo el resto del Pacífico, donde hay demanda de producción del agro, industria uruguaya, y que sería una forma de diversificar los destinos de nuestros productos. También, obviamente, el Reino Unido, y también la Unión Europea está complicadísimo siempre porque sigue trancado el tema con el Mercosur. Estados Unidos no parece hoy tener un interés directo, pero no hay que dejar de golpearle la puerta. Uruguay necesita mercados. Uruguay, el 80% de lo que vende en el mundo lo tiene que pagar aranceles. Solo el 20% que le vende al Mercosur entra sin pagar impuestos. Así que ese 80% de nuestra producción le vendría muy bien no tener que pagar aranceles. Eso es ganancia pura para el país. Y a su vez, lo que hay que pensar, que esto no es estático, no es una cuenta de servilleta que hay que hacer. Hay que pensar en todos los nuevos productos con mayor valor agregado, con mayor calidad, que se podrían ingresar en nuevos mercados a mejores precios. Uh-huh. Esto es dinámico, es muy dinámico. Entonces, la cuentita de lo que se deja de recaudar o lo que se podría ganar con los números actuales, con el comercio actual, no tiene mucho valor, porque cuando se abren nuevos mercados, ingresan nuevos productos, ingresan y se desarrollan nuevos sectores también. Entonces, eso hay que tenerlo claro.
Y si pensamos en los ganadores que puedan tener esos TLC, también hay otros que van a perder por la situación en que están hoy, que obviamente necesitan reconversión para poder competir a nivel internacional. ¿Esos sectores ves viable el subsidiar, o cómo sería la propuesta económica para ellos, los que están rezagados?
Hoy los sectores perdedores son relativamente pocos, tienen la posibilidad de tener regímenes especiales mientras se va negociando el tratado y darle plazos, como se hacía con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. No es que entraba instantáneamente, se daban 5 o 10 años en algunos casos para el ingreso de determinados productos a la región, para proteger a los productores locales y darles tiempo de reconvertirse. Estamos hablando de magnitudes que son, primero, aceptables para la contraparte del acuerdo para darle plazo, y segundo, de tamaño que no son tan grandes como para que el gobierno pueda tener políticas especiales para apoyarlos. Pero recordemos una cosa, que en términos de empleo, muchos de estos sectores ya se han reconvertido.
¿Estamos hablando de industria textil, del calzado, metalurgia, de esos?
sí, estamos hablando de esos plásticos, estamos hablando de sectores que han incorporado mucha tecnología, que ya se han achicado mucho sin TLC, o sea, más allá de la protección comercial que hoy puedan tener, son sectores que con la tecnología emplean bastante menos trabajadores que hace años atrás, y que la tendencia es a que se incorpore automatización, y que en el marco actual hablar de acuerdos comerciales no se puede dejar de lado las tendencias a la incorporación de tecnología y la automatización, porque la histórica defensa de la protección comercial histórica, que en América Latina la conocemos muy bien desde los 55, desde los 60, de cerrarnos para proteger, ha cambiado la ecuación desde el momento en que hoy la automatización es cada vez más profunda y cada vez emplean menos personas para hacer estos productos que pueden llegar a competir con los que productos sí. que vienen de China. Nosotros
eso lo pusiste en tu libro, ¿no? Eso lo hiciste en el libro del año pasado, que hablaste mucho del futuro del trabajo y la automatización, que hablaste ahí. Exacto. Pero, por ejemplo, Ignacio, ¿hay que poner poca plata entonces ahí, en los sectores? ¿No ves que sea una inversión fuerte del Estado? ¿Hay que cobrarle a los que ganan algún impuesto a los que van a ganar?
Yo creo que acá que ganas el país en su conjunto, hay derrames, los sectores que logran exportar más a mejores precios a nuevos mercados derraman en otros sectores, pero derraman en el sentido de contratar más insumos de otros sectores, de contratar más transporte de otros sectores, de contratar más
mano de obra. O sea que no, ¿tú no ves necesaria una reforma tributaria para que se derrame efectivamente los beneficios de un TLC al resto de la economía?
No, de ninguna manera. El derrame no viene por la parte tributaria, sino que viene por la actividad, viene por los encadenamientos naturales que se dan entre los sectores, y que eso ya genera en sí mismo transferencias naturales y no forzadas.
Pero este año de pandemia, por ejemplo, el crecimiento del sector agropecuario no derramó demasiado a otros sectores que se vieron perjudicados.
Bueno, eso hay que medirlo muy bien. Nosotros hemos medido el impacto de los efectos indirectos que tiene el sector agroexportador, por ejemplo, en la carne, el sector frigorífico y el sector lechero, y es muy grande. De hecho, es más grande incluso que los sectores que tradicionalmente se conocen como sectores que derraman, como por ejemplo el sector turismo, el sector construcción, que también son grandes, pero de la misma magnitud que el sector leche y el sector carne, y también parecido al sector celulosa. Por lo tanto, es medio un mito aquello de que el agro no derrama. Cuando uno hace números correctos, es que el agro también derrama y genera impactos positivos en otros sectores que están asociados.
No tanto en puestos de trabajo en el propio sector, sino en otros.
No, en otros sectores, a lo largo de los encadenamientos naturales del funcionamiento de la economía, que de impactos indirectos e inducidos, como se llaman técnicamente. Por lo tanto, yo no pensaría en meter mano en nuevos intervenciones del gobierno en generar distorsiones impositivas, sino que dejaría que funcione lo que tiene que funcionar, que es la economía y el crecimiento económico del país, que se necesita hace tanto tiempo. Recordemos que estamos estancados desde el 2014. La pandemia hundió la economía, rebotó y seguimos todavía en niveles de actividad inferiores a los que teníamos en diciembre del 2014. Entonces, bueno, necesita crecer, eso es lo primero, y para crecer necesita producir y vender.
Nacho, ¿de qué se trata ese bono ambiental o bono verde que Uruguay pretende emitir cuya intención fue presentada ayer en Nueva York por la ministra Susana Arbeleche?
Es estar en línea con lo que el mundo está demandando. Hay muchísimos mercados. Acuérdense que cuando hablamos de un bono, para que la gente entienda, Uruguay necesita pedir plata afuera para financiar su funcionamiento. El gobierno gasta 100 y recauda 80 normalmente. O sea, recauda entre impuestos, IRPF, IVA, IRAE, 80, y gasta en sueldos, jubilaciones, inversiones, el funcionamiento del Estado, 100. Hay 20 que hay que pedir prestado. Pues sale los mercados y pide. Una forma que está cada vez más demandante en el mundo, de la gente que quiere financiar a los países, que haya instrumentos que tengan componente ambiental, que tengan el componente de sostenibilidad. Esto a nivel empresarial también es cada vez más fuerte. Por lo tanto, Uruguay está yendo hacia donde hay que ir, y creo que es una muy buena iniciativa que se esté analizando los detalles, ¿no? Porque los detalles son complejos, porque la forma es cómo se puede asegurarle aquel que te va a prestar plata que va a tener una contrapartida de sostenibilidad, o sea, a través de qué política pública, a través de qué medida concreta el gobierno asegura este cuidado del medio ambiente o este cuidado de políticas que tengan componente de sostenibilidad. y la complejidad es cómo, cuál es el compromiso que se asume, ¿no? Y cómo se controla. La dirección es correcta, es lo que el mundo está buscando, y Uruguay está en la vanguardia en ese sentido y ojalá lo pueda implementar rápidamente.
Nacho, apelo a tu poder de síntesis, porque ya se nos va la hora. Dos preguntas y a ver cómo lo ves. Uno tiene que ver con la propuesta de las cámaras empresariales sobre el tema de la contratación de trabajadores por 70% del laudo. Y la otra, por la propuesta de Cabildo Abierto sobre la utilización de ese dinero que llegó del Fondo Monetario por el tema asentamientos y los costos que genera o no esa utilización de ese dinero. ¿Qué visión tenés? ¿Qué nos podés aportar?
Sí. La primera, creo que esa propuesta está enmarcada en un problema que tenemos, que es un sistema de negociación colectiva que está, yo estoy de acuerdo que no se mantenga la negociación colectiva, pero la forma como está establecida en el Uruguay, que ya tiene una década y media, ha quedado totalmente desactualizada con las tendencias en el mundo del trabajo, eso también lo decimos en nuestro libro. Hay que repensarlo, y como está tan mal el sistema, de la forma como se estructuran las categorías, los ajustes, genera este tipo de resortes que a veces son parecen disparatados, pero en el fondo se hay que analizarlos en el marco de un sistema disfuncional. Entonces pensemos en que hay que revisar el sistema de negociación colectiva que hoy tenemos. No, repito, no quiere decir no convocar a los consejos de salarios, sino en el marco de los consejos de salarios, la forma como se está negociando hoy está mal, está desactualizada y hay que actualizarla. Por tanto, estos coletazos que aparecen son consecuencia de un sistema disfuncional ante la realidad del mercado de trabajo y la que se viene. Por lo tanto, ahí yo es lo que puedo decirlo, si vengo diciendo también eso públicamente. Con respecto a la propuesta de Cabildo, no conozco los detalles como para tener una opinión contundente al respecto, pero obviamente sabemos el problema que tenemos, ¿no?, de los asentamientos, un problema que ya se viene arrastrando y que lamentablemente el boom de la economía desde 2006 hasta el 2014 no logró solucionar. Están ahí presentes, son muchísimos uruguayos que viven en esas condiciones y que, bueno, hay que buscar soluciones por parte de las políticas públicas. Habrá que ver cuál es la mejor, ¿no?
Pero ese dinero, ¿lo podremos usar o tiene un costo?
Tiene un costo, por supuesto. La solución no la tengo en este momento, nadie la tiene, si fuera tan fácil se hubieran solucionado, pero me parece a mí correcto que se esté buscándole la vuelta a un problema muy importante que tiene el país.
Ignacio Muncio, director de Ceres, gracias por esta entrevista aquí en Punto de Encuentro, y bueno, estamos viendo las muestras de fotos acá. Mariano se quedó con ganas de verla acá en la plaza, tráela de vuelta, yo la vi, pero bueno, Mariano vamos, se quedó con ganas.
Se puede ir a Florida o Rivera, se toma el bondi toda la noche.
A Mariano le gusta viajar al interior, así que capaz que sí.
Vamos a recordarle a la gente que esta Expo Democracia del Centro de Estudios sobre Realidad Económica y Social del Uruguay, Ceres, va a estar ahora hasta el 30 en la Plaza Independencia de Rocha, después se va a la Piedra Alta, como nos decía Nacho Muncio, va a estar en Florida dos semanas más y después se va un par de semanas para el norte y estará en la Plaza Binacional de Rivera. Luego nos enteraremos cómo sigue.
Perfecto.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande para todos.
Gracias,
abrazo,
un saludo.
Que pase bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.